Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía. Noticias destacadas en nuestro menú informativo. En el contexto nacional tenemos que arrecia la represión en Venezuela. Fue apresado este viernes Juan Pablo Guanipa, dirigente del partido Primero Justicia. Y en el contexto internacional, en Bolivia, están aumentando las protestas por la escasez de dólares y de combustibles. Vamos a revisar, amigos, estas y otras notas acá en su programa Hechos y Protagonistas. Comenzamos en el contexto nacional, bueno, hecho que ocurrió este viernes, fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro apresaron al dirigente político opositor Juan Pablo Guanipa, miembro del partido Primero Justicia, Así lo informó en rueda de prensa el titular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón. A raíz de la detención de Pablo Juanipa, hemos encontrado, dijo Cabello, en distintas visitas domiciliarias. Allí está el armamento encontrado. Estamos en pleno desarrollo, aseguró y añadió, que encontraron supuestamente C4, un tipo de explosivo, dinero en efectivo, entre otros objetos. Agregó también que tenía Juanipa en su poder 4 teléfonos y una laptop con información del supuesto plan o complot para colocar explosivos en Caracas. La detención había ocurrido en la capital venezolana, pese a que el exdiputado de la Asamblea Nacional de 2015 estaba en la clandestinidad desde el año pasado por la persecución que se desató tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Esta nota la estamos tomando del portal de Efecto Cocuyo y es noticia que está ya en desarrollo, aunque no se especifica dónde fue apresado Juan Pablo Juanipa. No especifican el sitio donde fue ubicado. No especifican en esta nota. Bueno, vamos al contexto internacional. Tiene que ver con Bolivia. En Bolivia están protestando por la escasez de dólares y por la falta de combustible. Al grito de Arce, el pueblo tiene hambre. Comerciantes y transportistas salen a las calles exigiendo respuesta del gobierno boliviano. Un comerciante se ve en los diferentes portales de noticias, un cartel con un mensaje que dice: gobierno de turno, necesitamos dólares, durante una protesta en La Paz. La creciente escasez de dólares y el alza del tipo de cambio en el mercado paralelo han desatado una nueva ola de protesta. En La Paz, cientos de comerciantes cerraron sus negocios y marcharon por el centro de la ciudad exigiendo respuestas urgentes al presidente Luis Arce. Como símbolo de duelo por la crisis económica, los comerciantes adornaron sus banderas con lazos negros y colocaron carteles en sus locales con el mensaje: duelo por nuestra economía. Así está Bolivia, amigos. Y esta nota de Bolivia está en el portal de La Casa y también la estamos tomando con como referencia en la agencia de noticias EFE. Bueno, volvamos a Venezuela. Sigue la persecución. Esta vez también le tocó a la educadora maestra Lourdes Villarruel en Caracas. Agentes no identificados del régimen de Nicolás Maduro la interceptaron a las 7:30 de la mañana cuando se dirigía a trotar en las inmediaciones del Panteón Nacional. El 1 de mayo protestó para exigir salarios dignos y los beneficios que por ley le corresponden al gremio educativo. Bueno, la docente fue detenida cuando se dirigía a trotar, a hacer su ejercicio. Se trata de Lourdes Villarruel, vocera de la Asociación Civil Formación de Dirigentes Sindicales. Fue detenida este jueves. El arresto ocurrió aproximadamente a las 7:30 de la mañana. Se desconoce qué organismo policial detuvo a esta educadora ni en qué lugar se encuentra retenida. Nota que tomamos del portal del diario El Nacional. Bueno, estamos en deuda con Andrés Eloy Blanco a 70 años de su muerte. Esto lo dijo Jesús Castillo. El pasado miércoles 21 de mayo, el profesor Jesús Castillo disertó sobre la democracia en el pensamiento de Andrés Eloy Blanco en las instalaciones de la Casa de la Cultura de Casanay, acá en el estado Sucre, a propósito de conmemorarse los 70 años de la muerte del poeta del pueblo Andrés Eloy Blanco. Nota que tomamos del portal de La Casa, Costa del Sol. Cerramos con esta nota que tiene que ver con el mundo político en Venezuela, y es que, bueno, el Partido Comunista de Venezuela dice que las elecciones regionales de este 25 de mayo, este domingo, se realizarán en un contexto profundamente antidemocrático. Señala el PCB que se dice que se llevarán a cabo estas elecciones en un contexto profundamente antidemocrático, marcado por la ausencia de garantías, la represión, la opacidad institucional. Bueno, y un CNE controlado por la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela. Esta nota la estamos tomando del portal de La Casa y también está en los diferentes portales de noticias. Y Omar González también se refirió a las últimas represiones. Lo dice Omar González Moreno: Nicolás Maduro desató una cacería contra la libertad. El régimen de Nicolás Maduro ha desatado una cacería brutal contra todo aquel que se atreva a soñar con un país libre. Así lo denunció con indignación Omar González Moreno, dirigente nacional de 20 Venezuela y ex asilado que pudo escapar del cerco del régimen de la Embajada Argentina en Caracas. Desde un lugar no revelado por motivos de seguridad, González Moreno condenó enérgicamente la captura de la profesora Lourdes Villarroel, de Ostari Molina y Frewil Rangel, víctimas de lo que calificó como un régimen cobarde que tiembla ante la valentía del pueblo venezolano. Bueno, y ahora se conoció también la detención de Juan Pablo Guanipa, dirigente también de oposición del partido Primero Justicia. Nota que tomamos de el portal La Patilla. Bueno, con esta nota, amigos, vamos a cumplir con música y ya estaremos de regreso.
But he sure found out the hard way that dreams don't always come true. Oh no. So he burned all his hopes. And he even sold his old car. Bought a one-way ticket back. He said he would. Oh, no, he's leaving. On that midnight train to Georgia.
On that midnight train.
Yeah. Said he's going back to find.
Ooh,
a simpler place and time.
Oh.
Than live without him in mind. Oh, he's leaving on the midnight train to Georgia.
Leaving on the midnight train.
Yeah. Ooh, y'all. Said he's going back to find.
Going back to find.
Ooh, a simpler place of time. Ooh, y'all. I'd better live in his world than live without him in mine.
Oh,
y presentamos nuestra nota positiva. Y la nota positiva, amigos, la dedicamos hoy a nuestro equipo acuático, que ya acumula 35 medallas en la competición regional. Natalie Medina y Sergio Ibarra, pareja que conforman el equipo mixto de aguas abiertas 2x1500 de Venezuela, ganaron este jueves medalla de plata en este campeonato panamericano de deportes acuáticos que se realiza en Medellín, Colombia. Los criollos culminaron su prueba con tiempo de 38 minutos y 51 segundos, superados por los argentinos Sofía Garcés y Benjamín Melo, quienes ganaron el oro. Con esta medalla, Venezuela registra ya 7 preseas de oro, 17 de plata y 11 de bronce, para un total de 35 medallas que lleva nuestro país. Así que fue nuestra nota positiva. Vamos a revisar, amigos, otras notas de interés acá en nuestro programa Hechos y Protagonistas. Tenemos información que tiene que ver con carácter político. Bueno, Diosdado Cabello confirmó la detención de Juan Pablo Guanipa. Fuerzas de seguridad de Nicolás Maduro apresaron este viernes 23 de mayo al dirigente político opositor. Agregó que tenía en su poder 4 teléfonos y una laptop con información del supuesto plan o complot para colocar explosivos en Caracas, según dice Diosdado Cabello. Dice que Juan Pablo estaba en una clandestinidad, se le vio por última vez en una concentración de calle en agosto de 2024, en una jornada de protesta opositora, que dejó como saldo la aprehensión del coordinador del partido Convergencia, Giorgio Pilieri, que aún se encuentra tras la reja. Esta nota la estamos tomando del portal Defecto Cocuyo, que está destacando esta información que se ha generado durante el día de hoy. Cambiamos de tema. Colombia cerró temporalmente su frontera con Venezuela por las elecciones regionales. El gobierno colombiano anunció este jueves el cierre temporal de su frontera con Venezuela entre el viernes y el lunes por las elecciones regionales y parlamentarias del próximo domingo. Nota destacada en el portal de la agencia de noticias EFE. Volvemos a Venezuela. El bono familiar anunciado por Nicolás Maduro el 1 de mayo se quedó en pura promesas. Como parte de los anuncios del Día del Trabajador pasado, el 30 de abril de 2025, Nicolás Maduro había anunciado la creación de un bono unificado de protección a la familia trabajadora, que beneficiaría a 5 millones de hogares venezolanos a través del sistema Patria, con activación prevista para mayo del 2025. Bueno, ya casi se fue mayo. Sin embargo, hasta este mes de mayo, que está ya finalizando, no se ha concretado el pago de este bono. Y la información sobre su monto, fecha exacta de entrega y detalles específicos siguen sin ser aclarados por el gobierno nacional. Nota que está en el portal de Efecto Cocuyo. Cambiamos de tema. Grenell desmiente ahora negociaciones de Estados Unidos con Maduro para permitir venta de petróleo si aceptan más deportados. El enviado especial del presidente de Estados Unidos, Richard Grenell, desmintió que se mantenga conversaciones secretas con Nicolás Maduro para permitir que Venezuela venda más petróleo si acepta más migrante deportado. Esta información la publica el diario Miami Herald, desmentida por Grenell, y señala que el gobierno de Trump negocia silenciosamente un acuerdo de alto riesgo con la administración de Nicolás Maduro para permitir que Chevron continúe exportando petróleo venezolano a Estados Unidos a cambio de que acepte miles de migrantes venezolanos que probablemente pierdan estatus legal en las próximas semanas. Noticias falsas. Esta noticia no es cierta, no es periodismo, y sin embargo a estos periodistas no les importa, lo dijo Grenell, desmintiendo todo esto. Bueno, nota que está en el portal de El Pitazo. Y bueno, Maduro sigue anunciando detenciones de presuntos terroristas, dicen que vienen con complicidad de Uribe y Duque, y ahora volvió su mirada hacia vecino como es Colombia. Según Maduro, estas detenciones forman parte de la desarticulación de una ofensiva terrorista que, según sus afirmaciones, provendría con complicidad de Uribe y Duque desde Colombia con origen en Miami. También Maduro destacó la efectividad de los métodos de inteligencia, patrullaje y reacción inmediata de los cuerpos de seguridad, así como la colaboración entre los componentes populares, militares y policiales. Escúchese bien, colaboración entre los componentes populares. Bueno, cerramos, amigos, con los indicadores económicos para el día de hoy. El paralelo Venezuela se ubica en bolívares 134,24 céntimos, La tasa oficial del Banco Central de Venezuela se ubica en bolívares 95,05 céntimos y el euro en bolívares 107,17 céntimos. Bueno, una vez escuchados los indicadores económicos, ¿qué les parece si escuchamos música de la buena y ya regresamos?
You know I believe in how.
Y a continuación, amigos, presentamos nuestro acostumbrado recorrido por las diferentes regiones del país. Comenzamos por el estado Carabobo. Bueno, el Ministerio Penitenciario intervino el complejo penitenciario Tocuyito y otras cárceles. Se intervino la cárcel del Tocuyito en Carabobo. El penal era el que más albergaba privados de libertad en el país. También se habla de otras cárceles intervenidas, pero no hay información oficial. Se sabe solamente que esta intervención ocurrió la mañana de este jueves 22 de mayo. Estuvo encabezada por el titular de la cartera de cárceles, Julio García Serpa, según es con miras a preservar la paz, la democracia y la tranquilidad en el pueblo. No nota que destacamos de efecto Cocuyo. Bueno, cambiamos de tema. La ABAT y la UCB dictarán diplomados, cursos y talleres de agrotecnología. Esto lo dice José Augusto Linares, Saúl Elías López, directivo de ABAT, el profesor Rafael Mejía y la decana de la Facultad de Agronomía, Aida Ortiz Domínguez. La Asociación Venezolana de Agrotecnología, conocida por sus siglas como ABAT, y la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, UCB, Núcleo Maracay, firmaron una carta de intención para dictar diplomados, cursos, talleres y seminarios en formación y capacitación de tecnología agrícola. Esta nota la estamos tomando del portal de la casa y está destacado. Pasamos a Táchira. Los tachirenses han dejado de ir a Cúcuta por la violencia y las ventas que han caído en un 45%. La escalada de violencia que actualmente se vive en el área metropolitana de Cúcuta ha generado un clima de temor e incertidumbre entre compradores y comerciantes, lo cual ha afectado drásticamente la actividad económica en el norte de Santander. Así lo aseguran expertos. Esta noticia está en la prensa de Táchira. Pasamos al estado Sucre, específicamente Carúpano. Bueno, 15 cronistas parroquiales de Carúpano celebraron su día con una sesión especial en la Cámara Municipal Edilicia. Los cronistas celebraron su día y reconocieron la labor de quienes preservan la memoria histórica. Esto lo hicieron en la Cámara Municipal del municipio Bermúdez, ubicada en Carúpano, estado Sucre. Esta nota la tenemos del portal del Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Bueno, pasamos a Tucupita. Transportistas no van al sitio conocido como Volcán, porque un pasaje ya cuesta 20 bolívares y no está cubriendo los gastos. Varios autobuses están en la parada de autobuses de nombre Mini Terminal de Tucupita desde el pasado jueves 16 de mayo. Los transportistas aducen que no van a esta ruta porque han reducido su jornada y quieren un aumento de pasaje. Tane Tanae nos trae esta nota. Bueno, los usuarios de Barcelona-Puerto La Cruz, esto tiene que ver también con el transporte, el aumento del pasaje. Los usuarios de esa ruta Barcelona-Puerto La Cruz, allá en el estado de Anzoátegui, que están denunciando que algunos transportistas ya están cobrando 30 bolívares. Según lo establece la nueva Gaceta, son 25 bolívares y ellos están cobrando 30. Los ciudadanos consultados afirman que algunos conductores alegan que ya no pueden dar vuelto porque no hay billetes de 5 bolívares. Así es la situación. Tiempo del Puerto La Cruz nos trae también esta nota. Pasamos al estado Zulia. Varios sujetos lanzaron un artefacto explosivo en el supermercado a la tienda del policía en Cabimas. Este artefacto explosivo fue lanzado a este supermercado ubicado en la carretera H con 32 y 33 del municipio Cabimas. Del estado Zulia. Este hecho ocurrió alrededor de las 10:40 de la mañana de este jueves en horario laboral. Favorablemente, el artefacto no explotó y estos dos desconocidos que iban a bordo de una moto lanzaron este explosivo. Esta es la segunda vez, por cierto, dice la nota, que está en el regional del Zulia, que lanzan este artefacto explosivo a este establecimiento comercial. Bueno, con esta nota que nos viene desde el estado Zulia, finalizamos nuestro recorrido informativo por nuestras regiones de todo el país. Escuchamos música que nos tiene preparado nuestro amigo Invisible y ya regresaremos.
Young girl, get out of my mind. My love for you is way out of line. Better run, girl. You're much too young, girl. With all the charm. Kept the secret of your youth. You led me to believe you're old enough to give me love and
just a baby in disguise. And though you know that it's wrong to be alone with me, that come on look is in your eyes. Whoa, young girl, get out of my mind. My love for you is way out of line. Better run. I'm sure she wonders where you are. Get out of here before I have the time to change my mind. Cause I'm afraid we'll go too far. Oh, young girl, get out of my mind. My love for you.
Y presentamos, amigos, lo más resaltante del panorama internacional. Comenzamos por los Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump le cortó flujo de dólares a la Universidad de Harvard. Esto sirva como aviso. El gobierno de Trump prohíbe a la Universidad de Harvard inscribir a estudiantes extranjeros. Trump anunció este jueves medidas para terminar con la capacidad de Harvard de inscribir estudiantes internacionales, intensificando así la disputa que mantiene con la universidad más antigua de los Estados Unidos. Esta nota nos viene del portal de la agencia de noticias BBC News Mundo. Pasamos a Dinamarca. Dinamarca elevará la edad para la jubilación a 70 años. Una ley establece la nueva edad de retiro en el año 2040 para todos los nacidos después del 31 de diciembre de 1970. En Dinamarca la jubilación está fijada actualmente a los 67 años, pero aumentará a los 68 en 2030, y a los 69 en 2035. Por cierto que el Parlamento de Dinamarca aprobó este jueves 22 de mayo, sin una fuerte oposición, una ley que eleva la edad de jubilación a 70 años a partir de 2040, frente a los 67 años que se mantiene actualmente. DW Noticias trae esta nota. Pasamos a Panamá. El presidente de Panamá le solicitó a Nicolás Maduro que ayude con el transporte de los connacionales inmigrantes. José Raúl Mulino confirmó el regreso de vuelos entre Panamá y Venezuela. Señaló este jueves que solicitó al gobierno de Maduro que ayude con el transporte de los connacionales inmigrantes que vienen bajando del norte del sur. Esta nota la tenemos destacada en La Verdad del Zulia. Por otra parte, la FAO teme un alza en los precios del pollo y los huevos en Latinoamérica debido a los efectos de la gripe aviar. Las preocupaciones por el brote de gripe aviar también se trasladan a la disponibilidad de huevos justo en un momento como el que los mercados de Estados Unidos siguen sufriendo por la disparada de los precios y por un brote de gripe aviar al sur de Brasil, que ha puesto en aprietos al mayor productor y exportador de pollos del mundo y ha provocado bloqueos comerciales de una de sus principales clientes, como es la Unión Europea, China y varios países de la región. Esta nota la tenemos destacada de el portal de la casa, ahí está destacada esta información, igualmente que del portal de Bloomberg. Volvemos a los Estados Unidos y a Guatemala. Estados Unidos invertirá 1,000 millones de dólares para la modernización del puerto Quetzal, que está ubicada al sur de Guatemala. Así lo anunció el presidente Fernando Arévalo, quien aseguró que el acuerdo contribuye no solo al desarrollo nacional, sino también a contrarrestar las amenazas transnacionales del crimen organizado. Estados Unidos firma este acuerdo para modernizar este puerto de Guatemala, que incluye puertos, navegación y servicios de diseño de transportación. Nota que destacamos del portal DW Noticias. Bueno, y el crecimiento salarial en Europa se hundió. Los datos refuerzan la idea de que las presiones salariales se están enfriando y acabarán traduciéndose en una inflación subyacente más suave que hasta ahora se ha mostrado obstinada, mientras que la Comisión Europea predice que la inflación se hundirá hasta el 2% a mediados del año 2025 y que se situará por debajo de ese nivel en 2026. Nota que estamos encontrando, amigos, en Bloomberg. Cerramos nuestro programa, amigos, con estas notas que se están generando acá en nuestro país. Juan Pablo Guanipa envió mensaje tras su detención. Dijo: de lo que sí estoy seguro es que ganaremos la larga lucha en contra de la dictadura. Esto lo dijo Juan Pablo Guanipa cuando varios videos que se han hecho virales de su detención, fuertemente custodiado, de lo que se le está acusando. Y bueno, fue el único mensaje que envió al país. Por otra parte, Irán está afirmando que existe posibilidad de progreso en las negociaciones nucleares con Estados Unidos. Lo dice el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, quien afirmó este viernes que existe una posibilidad de progreso en las negociaciones nucleares con Estados Unidos tras la celebración de la quinta ronda de estas conversaciones. Por otra parte, Zelensky anuncia el retorno de los primeros 390 prisioneros de canje de mil por mil. Volodymyr Zelensky anunció este viernes el retorno a Ucrania de los primeros 390 prisioneros de guerra que forman parte del intercambio de 1,000 cautivos de cada bando acordado por Moscú en esta guerra, amigos. Bueno, cerramos, amigos, por esta semana. Gracias de verdad por habernos acompañado durante toda esta semana. Como siempre, agradeciéndoles en nombre de todo nuestro equipo, que está conformado por el arquitecto Julio César Casas. Desde la coordinación general, nuestro amigo invisible coordina el sonido y la música de todos los tiempos, y de quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Agradecido eternamente con ustedes, amigos, y les recordamos que nos pueden escuchar también por las redes sociales. Búsquenos en nuestro podcast Hechos y Protagonistas, ahí están todos los capítulos, y usted lo va a escuchar a la hora, el día, cuando así usted mejor lo prefiera. Si perdió uno de esos capítulos un día, ahí están ubicados. Búsquenos allí. Bueno, será hasta el próximo lunes. Gracias por preferirnos. Cuídense mucho. Feliz fin de semana. Y como siempre decimos, será hasta la próxima.